Hola, Dios les bendiga a todos, un abrazo, estamos listos para continuar, espero que sí, espero que hayan hecho su tarea, que no estén viendo la lección número 3 y no hicieron su tarea, porque ha sido bonito pensar en qué iglesias conozco, cómo son y cómo puedo dar gracias a Dios por ellas, cómo puedo bendecirlas, orar para que siempre sean mejores y que estén listas para el regreso de nuestro Señor. Espero que hayan hecho esa tarea porque vamos a seguir pensando en esta lección en la iglesia. Nuestra lección número 3 se titula Ministerio Cristiano. Vamos a sentar las bases. Dijimos que ¿quién es iglesia? Que nosotros no la iniciamos, nosotros somos parte de la iglesia, una iglesia que crece y madura todos los días. Todos los días crece en número y en entendimiento y crece en entendimiento. Espero que nosotros como personas, como hijos de Dios, no podemos crecer nosotros en número. Es otro el que viene y hace que la iglesia crezca en número. Pero nosotros como hijos sí podemos crecer en entendimiento y cada día entender más lo que ha hecho nuestro Padre por nosotros en Jesucristo. Cada día conocerlo más, cada día apreciarlo más, valorarlo más, cada día poder ver cómo Él nos transforma a su imagen y su semejanza, cada día aprender más de sus atributos, de sus virtudes, de su grande amor. Dijo el apóstol Pablo, para que conozcamos, decía que él oraba para que conociera la iglesia la altura, la longitud, la anchura y la profundidad del amor de Cristo. Entonces, nosotros sí podemos crecer y madurar en entendimiento, y esto se va a reflejar en nuestro testimonio que va a hacer que otros también se añadan a la iglesia y entonces la iglesia crezca. Nosotros hacemos esa tarea de crecer y madurar en una pequeña iglesia, en nuestro grupo. No sé, es un grupo de 20, de 30, de 40, 50, de 1000, no sé. Pero recuerde que ese grupo no es único. Me gusta decir, ese grupo no es el ombligo del mundo. Ese grupo es parte de la maravilla y de la majestad de lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que íbamos a conocer, a reconocer que conocemos varios grupos de esto y por lo tanto somos parte de esa iglesia. Esto es importante seguir pensándolo porque esa iglesia, la iglesia de todos los tiempos y de todo lugar, la iglesia nuestra que tal vez empezó hace 5 años, 10 años, 15, 20, 30 años, no lo sé, la iglesia que ahorita yo pertenezco tiene 170 años, imagínense usted, esa iglesia, ¿cuántas personas han crecido y madurado en esa iglesia? Todos, esta iglesia siempre está expuesta a conflictos. ¿Se acuerdan que en nuestra clase anterior dijimos que esto lo representábamos como conflictos, conflictos internos y conflictos externos? Conflictos que siempre quieren detener o retrasar o hacer a un lado el crecimiento numérico y de entendimiento. Hay conflictos que quieren confundirnos lo que nosotros conocemos de Dios. Hay conflictos que quieren opacar para que otras personas no conozcan de Dios, que no sean parte de la iglesia. Hay conflictos que están al interior de la iglesia, en disputas, en desavenencias, en diferencias, o hay conflictos que están al exterior de la iglesia, que la gente está en contra de lo que es, quién es la iglesia. En esta clase, en este curso, vamos a estudiar más detenidamente los tipos de conflictos que pudiéramos tener, pero dijimos que los conflictos nunca han detenido el crecimiento, lo han retrasado en algunos momentos de la historia, pero nunca lo han logrado. ¿Por qué? Porque hay una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo, y es precisamente la que le dijo a Pedro, le dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, los conflictos que el infierno, el enemigo, el diablo, Satanás, el pecado, la maldad quieran poner contra la iglesia, no van a prevalecer. La iglesia es más, puede más. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en la iglesia que aquel que en el mundo está. Así es que los conflictos son parte de ese crecimiento numérico y de entendimiento, porque la iglesia está en el mundo, sin embargo la iglesia no es del mundo, y por lo tanto la iglesia está prometido para ella que va a seguir creciendo en número y entendimiento. La iglesia crece en número y en entendimiento a través de ministerios. Es ahí donde vamos a ver más adelante la relación contra un conflicto y un ministerio. Es decir, la iglesia se organiza por ministerios, y esto tampoco fue idea suya, ni mía, ni de un autor de un libro. Los ministerios de la iglesia están puestos por Dios, como lo vimos en la clase de iglesia y ministerio. Fue Dios el que instituyó y sigue instituyendo ministerios para la edificación de la iglesia. Por edificaciones, para ese crecimiento en número y en entendimiento. Es Dios el que dio ministerios, el que dio dones a sus hijos para que ayudaran en ese crecimiento numérico y de entendimiento, para que ayudaran en medio de problemas, tanto a evitar problemas como a solucionar problemas, confiando en que esa ayuda de Dios es la que puede y va a prevalecer. Entonces, la iglesia está compuesta por ministerios, pero eso ya es teoría que ya sabemos. Ahora la pregunta está, ¿cómo hacemos el ministerio? ¿Se acuerdan que dijimos que el asunto de este curso es cómo inicio, cómo progreso y cómo maduro en el ministerio? Entonces, si tenemos dudas sobre cómo Dios instituyó el ministerio, cómo Dios provee dones, vamos a leer Efesios, Romanos, Corintios, y ahí vamos a poder tener gran aprendizaje de eso. Si no, vamos a ponernos ya, vamos a remangarnos las mangas y vamos a ponernos a trabajar en el ministerio como parte de la iglesia. Vamos a decir que el ministerio, la palabra de ministerio se traduce como servicio. Sería un original, es un servir. ¿Cómo sirvo al crecimiento numérico y en entendimiento? ¿Cómo sirvo? Es decir, ¿cómo ayudo? ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo colaboro en ministerio? Sea que usted sea una única persona, un servicio de una sola persona, o que sea de un grupo de personas, hay una contribución que usted puede dar y hacer. Pero a eso se le llama ministerio. Es decir, a ese servicio no se le llama iglesia, ese servicio se le llama ministerio. Porque es importante, muy, 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 muy importante hacer la diferencia. ¿Por qué? Vamos a regresarnos un poquito a teología. Porque la iglesia es. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, es decir, las personas que formamos cuerpo de Cristo, no hicimos nada por ser iglesia. Es Dios el que nos hizo ser iglesia. La iglesia somos. Pero el ministerio, ahí sí, Dios nos da un ministerio, Dios nos da un don, y entonces sí tenemos que hacerlo. Cuando me convierto en parte de la iglesia, solo creo por fe. Es fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. La gracia de Jesús es la que nos hizo a nosotros ser iglesia. La gracia de Jesús también es lo que nos hace a nosotros ser siervos, tener un ministerio. Sin embargo, nosotros sí tenemos que trabajar aquí. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en entender la diferencia. Porque no porque yo soy siervo me convierto en iglesia. Eso no es posible. Mucho cuidado, porque generaciones y generaciones han fallado en eso, y entonces esto no es un servicio. Esto se vuelve más bien una religión. un yo querer ofrecer a Dios algo para que Él me acepte, para que Él me bendiga, y eso no es posible. Dijo Jesús, muchos van a venir a mí, van a decir que hice, eché fuera demonios, hice esto, hice lo otro, hice aquello, en tu nombre, ¿y qué les va a responder Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. Es decir, fueron personas que tuvieron buenas intenciones, hicieron buenas cosas, creyeron que al servir podían convertirse en hijos de Dios, pero eso no es posible. Somos hijos de Dios, somos iglesia, porque es por la gracia de Jesús y nosotros creemos en esa gracia, y esa gracia es la que nos hace ser sus hijos. Al ser sus hijos, podemos servirle con lo que Él nos dé. Y ese servicio va a reincidir, va a poder implicar en la iglesia crecimiento numérico y entendimiento. Nosotros vamos a servir para que otras personas conozcan la gracia de Cristo. Vamos a servir para que otras personas crezcan y maduren en la gracia de Cristo. Pero nosotros no vamos a hacer algo, nosotros no podemos hacer algo para que estas personas lleguen a ser hijos de Dios. ¿Quién es el que hace eso? El Espíritu Santo, por presentarles la gracia de Jesucristo. Esto nos va a quedar muy claro. Entonces, ya sea que sea una persona, usted solito, yo solita, o que tengamos un equipo, vamos a hacer un ministerio. Pero nos acordamos que a final de cuentas nunca estamos solos, nunca somos una persona sola, porque siempre estamos como miembros del cuerpo de Cristo sirviendo. Reflexione mucho en esto, porque vamos a seguir adelante, vamos a seguir viendo que tener ejemplos de ministerios que, repito, son para ayudar al crecimiento, mas no sustituyen la obra de Cristo ni la obra del Espíritu Santo. Tenemos una iglesia con un ministerio, y aquí hay un ejemplo de ministerios. Hay el pastor, o el grupo pastoral, o el equipo pastoral. Están la escuela dominical, con maestros, que también le podemos llamar educación cristiana, estudios bíblicos, grupos celulares, grupos en casa. Están estos ministerios. ¿Los puso usted en su tarea de la lección pasada? Está el líder de alabanza, el grupo de alabanza, el ministerio de alabanza también. Está el los sugieres, los edecanes, el ministerio de bienvenida. Y aquí la lista puede seguir y seguir y seguir, seguir, seguir. Estos ministerios están, ¿dónde? Si nos estudiamos bien, la mayoría son para el interior de la iglesia. Claro, todo lo que hacemos puede ser invitada y puede ser bendecida para que la iglesia crezca en número. Sin embargo, eso es principalmente un ministerio dirigido al interior de la iglesia, es para el crecimiento de entendimiento de la iglesia. Vamos a ver aquí. Siempre en el ministerio hay un responsable, un grupo de responsables o un equipo de trabajo, pero ellos ya son iglesia. Estas personas nunca pueden estar afuera de una iglesia. Nunca van a decir, a mí me gusta mucho lo que hace la iglesia. Yo no quiero creer nada de Jesucristo, pero me gusta lo que hace la iglesia, entonces yo voy a hacer un ministerio. No se puede. Todas las personas responsables, grupo de responsables, equipo de trabajo, son parte de la iglesia, y desde la iglesia se hace ese ministerio. Dijimos que puede ser, inicia principalmente para beneficiar el crecimiento de la iglesia. Ahorita vamos a ver más adelante algo, cómo puede ser al exterior de la iglesia. Pero tenemos esta gráfica. La podemos ver bien, es un tren que va a toda marcha. Tristemente el tren va contaminando, pero no pongan mucha atención en eso. Es un tren que va a toda marcha, y a través de todo nuestro curso vamos a identificar la iglesia como si fuera un tren que va a toda marcha. Es decir, el tren venía desde el siglo I y venía desde Jerusalén. y no sé dónde usted se subió, si se subió en el año 1915, 1920, 1980, 1990, en el año 2000, 2010, 2015, no sé si usted se subió en el siglo 20 o en el siglo 21, no sé dónde estaba usted y se subió al tren de la iglesia, pero se subió. El tren no se detuvo. Y dijo, a ver, me voy a detener, súbase. No, el tren iba y de alguna manera corrimos y nos subimos. Jesús nos alcanzó, nos jaló y nos subió. El tren iba en marcha. Es decir, la iglesia con I mayúscula y cada vagón, como si fueran I minúscula, iban todos juntos, en marcha, rodando, avanzando, creciendo, madurando. Todo, todo, todo iba. No se detuvo por usted y por mí. Nosotros nos subimos y empezamos esa marcha. Esa iglesia tenía multitud de iglesias distribuidas en todo el mundo y cada iglesia tenía diferentes ministerios. Lo podemos ver aquí, la iglesia como el tren y cada vagón como una iglesia y en cada vagón diferentes ministerios. Usted y yo nos subimos, nos incorporamos, nos añadimos a eso crecimiento. Nosotros no lo inventamos. Una gráfica más lo podemos ver con esto, que la iglesia con I mayúscula está conformada por iglesias y congregaciones y centros que todos crecen y maduran, pero cada una crece y madura a través de ministerios. Esos ministerios sí inician, es decir, usted tal vez se añadió y usted inmediatamente conoció ministerios dentro de una iglesia, de la iglesia con I mayúscula. Usted conoció ministerios. Pero tal vez usted sea uno de los que inicia un ministerio. Dice, dentro de mi iglesia voy a comenzar este ministerio. O reiniciar este ministerio que no estaba. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Otra vez tenemos aquí. La iglesia crece y madura a través de ministerios, ministerios que a su vez también crecen, progresan y maduran. La iglesia no podía crecer si no fuera a través de un servicio que tuvo un inicio, que tuvo un progreso y que madura. Dijimos que la iglesia no tenemos nosotros nada que ver con su inicio. Pero nosotros sí podríamos tener mucho que ver con el inicio de un ministerio. ¿Un ministerio se pudiera convertir en una iglesia? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si nosotros empezamos en un grupo en casa, en un estudio bíblico en una casa, y crece numéricamente y en entendimiento, tal vez ellos se convierten en una pequeña iglesia. Una iglesia que a su vez va a tener más ministerios. Entonces, aquí tenemos una gráfica que una sola iglesia puede tener diferentes ministerios, como lo vimos en lo anterior. Diferentes servicios, diferentes personas que sirven. Hay a veces que una persona sirve en todos los mismos, en los diferentes ministerios, o hay veces que una sola persona se dedica solo a ese ministerio. Vamos a ver el beneficio de todo eso. Así es que en una iglesia puede haber varios ministerios y dentro de esos ministerios puede haber otros ministerios. Vamos a repetirlo. En una iglesia puede haber diferentes servicios, diferentes maneras de servir al número y al entendimiento, y dentro de esas diferentes maneras hay más, y hay más de tal manera que está creciendo los ministerios. ¿Por qué crecen los ministerios? Guarde esa pregunta, por favor. ¿Por qué crecen? Y así crecen. Puede crecer mucho. Cada iglesia, esta es la iglesia azul, tiene esos cuatro ministerios organizados de esta manera. Esta es la iglesia morada, tiene estos cuatro ministerios organizados así. La iglesia verde está así, la iglesia amarilla está así. Cada una iglesia está administrada organizada crece en número y en entendimiento con servicios o ministerios de manera diferente. Dijimos que todas estas iglesias son parte de la iglesia con I mayúscula. ¿Estamos claros en esto? Porque vamos a seguir avanzando y tenemos una pregunta pendiente. ¿Por qué? ¿Cómo crecen los ministerios? ¿Los ministerios crecen hacia el interior de la iglesia o hacia el exterior de la iglesia? ¿El interior de la iglesia quiénes son? Son las personas que ya confiesan el nombre de Cristo. ¿Al exterior de la iglesia quiénes son? Las personas que todavía no confiesan, ni creen, ni se han comprometido con el nombre de Cristo. Son no creyentes. Entonces, una iglesia siempre tiene ministerios para servirse a sí misma, para crecer. Entonces son ministerios que los denominamos al interior. Por ejemplo, una familia está aquí en la iglesia, tiene hijos, y entonces está el ministerio de educación para los niños. Ese ministerio es al interior. Pero puede ser que un grupo de jóvenes aquí de la iglesia decidió empezar un estudio bíblico en algún lugar para niños, hacia los niños que todavía no conocen de Cristo. Entonces, ese ministerio, aunque nace de la iglesia, es hacia el exterior de la iglesia. Vamos a seguir. Entonces, la iglesia crece y madura en número y en entendimiento con ministerios, plural, con servicios que inician, progresan y maduran al interior y al exterior de la iglesia. Al interior y al exterior de la iglesia con I minúscula o con I, y por supuesto con I mayúscula, porque vamos a verlo más adelante. Hay ministerios al interior de la iglesia, al exterior de la iglesia, y a ministerios para eclesiásticos. ¿Cómo sería eso? Aquí tenemos que esta es una iglesia con I minúscula, pero imaginemos que tenemos esta gráfica acá. Suponemos que esta iglesia verde hace un ministerio hacia el interior de su iglesia, pero esta iglesia puede hacer un ministerio hacia el exterior de su iglesia. Entonces sería un ministerio hacia esta, hacia esta, hacia esta. No sería su grupo, su núcleo básico. Estaría sirviendo a la iglesia con I mayúscula, pero fuera de su núcleo básico. Eso le llamamos ministerio para eclesiástico. Por ejemplo, muy fácil, si él hay ese ministerio de Instituto de Líderes Cristianos, es un ministerio para eclesiástico, porque todos los que formamos parte de este ministerio somos parte de la iglesia, pero venimos de diferentes iglesias y servimos a diferentes iglesias, y todas con I minúscula. Su servidora sirve a usted, usted que está en otro lugar y en otra iglesia. Entonces, este ministerio se convierte en un ministerio para eclesiástico, para servir a la iglesia o eclesía, es decir, para servir a la iglesia con I mayúscula, de iglesia para iglesia. Con esto vamos a ver nuestra tarea número 3. Dijimos que íbamos a hacer mucha práctica y que íbamos a poner mucho cuidado en avanzar, avanzar, avanzar. Número 3, vamos a ver nosotros ya de manera práctica qué tipos de ministerios conozco, qué tipos, cómo son, cómo los describo, al interior de la iglesia, al exterior de la iglesia y para eclesiástico. Para eclesiástico ya le dije uno, este, si él hay. ¿Cuántos otros conoces? Es decir, que son, nacen de la iglesia, pero son para la iglesia, no necesariamente al interior. El exterior de la iglesia, los que van para ayudar a los no alcanzados todavía, a los que todavía no conocen el Evangelio, al interior de la iglesia, a los que ya están ahí, a los que ya han confesado el nombre de Cristo, y cómo servirles para que puedan crecer y madurar en entendimiento. Esta es la tarea De nuevo, ustedes tienen su cuadernillo de trabajo con el cual pueden trabajar. Les pido que lo hagan y que puedan ustedes hacer su tarea antes de continuar a la unidad número 2. Terminan su tarea, leen las lecturas asignadas y también hacen su examen, el examen número 1, que es de la unidad 1. Y luego vamos a seguir progresando. Un abrazo, Dios les bendiga, muchas gracias por su esfuerzo y por su atención. Nos vemos próximamente. Hasta luego.